Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
De un lugar distante en la selva. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas. Gente,
respira. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca ni con Air Europa, ni con Aeronova, ni con Swifter. Gente,
y es por eso que a veces me gusta integrarte. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Otra nueva aventura que disfrutar.
Más allá de la fibra óptica tenemos al señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, buenas tardes, todavía, que todavía no es tarde. Y feliz verano a todos. Y haciendo una versión del verano, un famoso dicho del verano. Ya llegó el verano, ya llegó la fruta. Hay mucho presidente europeo que es un hijo.
Pero bueno, dejemos a las madres en paz, por favor, señor García. También está Óscar G., nuestro oráculo. Hola, Óscar.
Hola, es que el señor García el calor le afecta mucho.
Exacto, no parece que sí.
Que beba agua, Óscar, dile sí. Que beba más agua.
Parece sí. Ser que hay que beber agua después de los 50, mucha agua.
Que digo yo que la última vez que hicimos programa en directo estaba de presidente Rajoy.
Exacto.
¿Qué más? No había fútbol. Bueno, eso fútbol, sí que había fútbol, seguro, porque fútbol tenemos hasta en la sopa. Y
no había comenzado el Mundial aún.
Pero
¿no?
Estaba Lopetegui
ahí.
Liga, ¿no?
De champiñones o alguna cosa de estas.
Estaba, sí. Lopetegui, teníamos, estábamos.
Estaba Lopetegui de seleccionador. Y nos vamos 2 semanas, Rajoy en Santa Pola y no de vacaciones. Pedro Sánchez de presidente y echan a Lopetegui. Esto es un síntoma. ¿Será que cuando acabemos el programa va a haber una revolución europea?
Bueno, popular. En fin, seguimos. En el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
Hola.
Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 201. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, bueno, no se ha expedido en realidad, ¿no? Todavía. Seguimos amenazados por la ley Mordaza. No,
el Congreso de Diputados votó en contra de la ley Mordaza hace
ya
más de un año. Por bueno, eso pusimos esa frase bueno, aquí.
Pues ya es hora de que vaya modificando la historia.
Pues sí, ya está tardando, ¿eh? Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org o con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet, como hace Nuria, que nos dice por el WhatsApp. Hola a todos, ¿se acabaron las vacaciones? Qué agradable oír la sintonía. ¿Os habéis olvidado de Urdangarín?
Ay, Urdangarín, Nuria, muchísimas gracias a los oyentes, siempre atentos, siempre atentos. Allá vamos, Nuria, a por la próxima centena de programas.
Es que ya ves, dejamos un par de días de venir y pasan. ¡Buah!
Pasa de todo. Que pues, nosotros vacaciones.
Vacaciones no tuvimos, que estábamos en la campa ahí, que.
Pero bueno,
peleando contra el viento, que se volaba todo, pero no importa. Bueno. Había una energía en ese acampa tan buena, tan buena, tan buena. Una solidaridad entre la gente, una alegría de estar ahí todos. La verdad, así lo viví yo. Yo confieso que yo no escuché nada más que un trocito del primer encuentro grande de la campa a la noche. Después no, nada más, porque estaba ahí cubriendo, pero muy contenta, porque eso lo puedo escuchar todo.
Pero pues, no pasa nada porque todas las charlas han quedado grabadas.
Exacto, por eso.
Por Cuac, sí, y ya las pondremos sí, sí. disponibles.
Lo importante fue vivir eso, la experiencia fabulosa, realmente. Experiencia fabulosa.
Pues las charlas estuvieron muy, muy bien. Quizá la menos fantástica fue la primera, que fue la de los políticos, pero bueno, estuvo bien. Nos sirvió para ver que tampoco andaban, no tenían muy, muy trabajado el tema.
Los políticos siempre bajan el nivel de todo.
Hombre, tampoco los pongamos. Bueno, la actitud que tenían era muy buena.
Como que un señor muy amable. Estuvo como 10 minutos o más y compró un libro y compró una camiseta y bla, 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 bla. Y cuando se va nos felicita y nos agradece. Y yo, como el tipo había comprado, digo, bueno, también yo le agradezco que colabore y esto y lo otro. Y nos da la mano a la compañera y a mí cuando se va. Y cuando se va me dice la compañera, ¿sabes quién es fulano de tal y del PP? Y límpiame, le decía yo, límpiame.
Pero como
en fin,
así.
anécdotas.
Oye, que sabe lo que quieras, si te apoyas, si te felicitas y tal, pues a lo mejor él personalmente está muy de acuerdo con lo que estás haciendo.
Bueno, tal vez.
Claro.
En fin, anécdotas.
Ay, ay, ay. Bueno, bueno, pues sí. Del jueves al sábado hicimos Acampa, que fue un evento que este año iba dedicado al derecho a refugio por cambio climático. Tuvimos unas charlas interesantísimas sobre el tema. Vinieron de Proactiva Penal, vinieron de la ONG Aire, de aquí de Coruña, vinieron de... ¿Quién era el otro? Ah, el juez Ramiro García de Dios. Y la verdad es que bien, muy bien. Ya os pondremos el audio a disposición porque no tiene desperdicio. Y la charla anterior también, que la dio el fundador de ECODES y bueno, y un profesor de la Universidad de A Coruña y una mujer que venía de la ONU de Italia. Uh-huh. Especialista también en el tema del refugio y del cambio climático, también no tenía desperdicio. Vamos, yo aprendí un montón, porque de este tema la verdad es que no había leído gran cosa y no estaba ahí. Y una cosa me quedó clara, la verdad es que el 90% de los desplazamientos forzados son por cambio climático.
Por cambio climático, sí. Estaban hablando de una cifra de millones impresionante hoy que había sucedido durante el 2017, no recuerdo.
Sí, y la previsión, porque ACNUR, todo empezó porque vimos unas previsiones de ACNUR de que para el año 2050 se espera entre 250 millones y 1.000 millones de refugiados, o sea, de desplazados sí, sí. Por el medio ambiente, ¿no? Ahora mismo hay 66 millones de refugiados, uh-huh. O sea, que estamos hablando de que en el mejor de los casos se cuadruplica y en el peor se multiplica por muchísimo, ¿no? Así que eso está ahí y viene. Y bueno, pues tenemos exposiciones fotográficas que continúan hasta el día 25 de julio en la Sala Salvador de Madariaga y en el kiosco Alfonso y en la Marina.
Que he de ir a ver, porque solo la vida de la Marina, nada más, que está, dicho sea de paso, está precioso.
Impresionante.
Impresionante, sí, la de la Marina.
Que es una exposición que se titula Frágil, de Juan Pablo Moreira.
Sí, sí, sí.
Y yo me quedé sobre todo con una foto. Aquí cada cual se le queda una foto favorita, pero yo hay una que está, se ve un fondo verde y unas cebras en medio, que están allí como, parece que le falta poner un bocadillo que digan.
Ah, la de las cebras.
Aquí no había una selva. Y explicaba al fotógrafo que es que ahí había una selva, pero que ahora hay una plantación de aceite de palma. ¿Qué será de las cebras? ¿Y qué será de toda la gente? Porque claro, toda la gente que en la selva podía sobrevivir muy bien, ahora de repente, como Europa y Estados Unidos están comprando terrenos para dedicarlos a agricultura extensiva, para sus cosas, para sus alimentos venenosos, porque explícame con el aceite de palma que narices nos dan, pues ahora toda esa gente, ¿qué hace? Se va. Nosotros decimos, pero aquí no entráis, ¿eh? La política migratoria europea y de Donald Trump y tal, es que aquí no entra nadie. Así que bueno.
Ya dijiste las palabras prohibidas.
Ya.
Ya hablaste. Yo cuidado. Creía que lo único anaranjado que iba a tener cerca hoy era el micro. En fin, amarillo casi naranja, en fin. Dejemos.
Vamos a pasar a la siguiente sección. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Si hace unas semanas hablábamos en este programa y en esta sección del histórico referendo celebrado en Irlanda, donde se votó a favor de la ley del aborto, hoy traemos una noticia que no llega desde Argentina y que, firmada por Iván Novotny, nos dice: a cada conquista le llega su tiempo histórico. Y llegó el tiempo histórico del aborto legal, seguro y gratuito, para que a futuro no mueran más miles de pibas, de mujeres, por abortos clandestinos mal practicados. Conquista que está a un paso de ser ley en Argentina. Así como llegó el tiempo histórico del voto femenino, de las leyes de divorcio, de matrimonio igualitario y de identidad de género, fueron conquistas sociales y culturales. Así como hubo conquistas económicas, con la nacionalización de los recursos soberanos, con la asignación universal por hijo, con la estatización de las jubilaciones y con la jubilación para amas de casa, fueron tantos y tantos más derechos adquiridos a fuerza de lucha en el correr de la historia. El tiempo histórico llega cuando se hace carne en los pueblos una necesidad imperiosa. Voy a leer bien esta frase para que quede: el tiempo histórico llega cuando se hace carne en los pueblos una necesidad histórica. Son conquistas que demoran, pero finalmente se concretan. Ya llegará el tiempo histórico en que no soportemos más el neoliberalismo desaforado, el capitalismo opresor, la especulación financiera angurrienta que hoy quiere llevarse puestos esos derechos adquiridos. Llegará el tiempo histórico en que rechacemos visceralmente la violencia y la injusticia que sufra cualquier ser humano. A pesar de los injustos, nuestra especie humana será protagonista de ese momento. También amará el tiempo histórico del renacer espiritual que nos enayacerá moralmente, en el que comprendamos que para una nueva sociedad con democracia real hace falta un cambio mental esencial. Ese tiempo sin más llegará, y será luego de la caída de las instituciones y sistemas formales supuestamente democráticos que hoy no sirven más a los pueblos. Muchas conquistas más llegarán. Ojalá estemos a la altura de los tiempos, de esos tiempos históricos que se viven a flor de piel, como se vivió la vigilia en el Congreso, protagonizada por esas miles de mujeres, por ese pueblo con sensibilidad y solidaridad. Con paciencia, con acción, potenciando esa fuerza evolutiva en uno y en los pueblos, las anheladas conquistas, más temprano que tarde, llegarán. Acaba diciendo Iván Novotny. No esperemos a que la luna entre en la séptima casa, ni que Júpiter se alinee con Marte para que la paz guíe los planetas. Hagamos nuestra parte del trabajo. ¿Acaso no toca ya el tiempo histórico de la paz y la justicia social?
Pues no lo sé si llega ya.
A ver, tocarnos tendría que tocar, sí, la paz y la justicia social. Ahora creo que hay que seguir andando y seguir impulsando todo lo que apunte en ese sentido, ¿no? Y en cuanto había quedado yo algo por aquí, bueno, habla tú, Rubén, porque me quedó algo por aquí.
Me ha parecido interesante esa idea, ¿no? De que las ideas se van haciendo carne, ¿no? En los pueblos y les llega su tiempo. Hay cosas que les llega su tiempo, en unos sitios antes, en otros después, pero es un proceso, ¿no? De una idea que va calando y termina aplicándose. Y sí, ojalá que cale la idea de la no violencia y de la paz y podamos vivir tranquilos todos. Que sería un gran avance para este planeta, vamos.
Sí, pero lo mío era un poquito más concreto. Estaba viendo yo que tienen una pensión o asignación las amas de casa en Argentina.
Pues no lo sé.
Eso parece, eso dice aquí el artículo, que habla de una asignación, como dice exactamente, a ver, que he perdido esa parte, una asignación,
jubilación para amas de casa,
jubilación para amas de casa. Ah, pensé que referías a la asignación universal por hijo.
No, eso sí, en mi país existe también. Pues acá, en cierta manera, también la hay, ¿eh?
Claro, la pensión, sí, acá la hay, contributiva. La hay también,
sí. Pero lo de la jubilación para las amas de casa me parece una cosa muy importante y muy avanzada, que yo no sabía que existía en Argentina, pero si está acá es que sí existe.
Son muy modernos los argentinos.
De todas maneras, a ver, son modernos. Yo me acuerdo cuando
porque se parecen a los uruguayos.
Cuando yo peinaba melena, bueno. Cuando yo peinaba melena ya por los 80, sí. Y bueno, y los 90 también peinaba melena, pero bueno, que yo me acuerdo a finales de los 80 que se hablaba de, o sea, que ese tema estaba en encima de la mesa en algunos sitios. Uh-huh. Yo me acuerdo de haber visto algún reportaje que se hablaba de eso, que las amas de casa, ¿por qué no tener? Bueno, realmente no decían una jubilación, sino un sueldo. Sí, yo creo sí. que es un derecho. Ahora, a día de hoy, ya yo creo que ese tema pasaría a lo que es la renta básica universal e incondicional. Claro. Pero yo creo que es un. No se tiene en cuenta todo ese trabajo. Hasta hoy he ejercido básicamente o principalmente por mujeres de cuidado de hijos, de cuidado de familiares y que es un perjuicio para todas estas personas porque en el caso de España ni cotizan, ni tienen derecho a jubilación, ni tienen derecho a nada.
Exacto.
Jubilación para amas de casa, eso es genial, dice Nuria por el WhatsApp.
Sí, eso es, parece ser que esto está sucediendo en Argentina. La Fíjate. Verdad que me dejó muy agradablemente, ¿no? Impactada la noticia esta. Y bueno, y lo del aborto, ¿esto cuándo falta? ¿Cuándo se firma del todo? ¿Cuándo se legaliza totalmente?
No, o sea, aquí no lo pone, pero yo creo que ya han dado el paso.
Yo creo que sí, ¿no?
Claro, se ha aprobado en el Congreso y la cuestión supongo que será los flecos legales y todo eso.
Que lo firme. Sí. Allí no tienen rey, ¿no?
No.
Allí tienen a Macri y es suficiente. Se ahorran lo de que es suficiente.
La vergüenza esta del Urdangarín, estas cosas que nos pasan.
No necesitan, tienen a Macri. Madre mía.
Hombre, estaba pensando, ¿y si se lo cambiamos, le damos allá a Felipe y traemos? No sé, tampoco es un buen cambio, ¿eh?
No. Deja que Pedrito avance en su política y que la
no,
vaya.
No, pero no cambiar Pedrito, cambiar al rey por
sí,
por
no, Macri, no, pero tú deja tampoco. Las cosas quietas, así Pedrito avanza, porque si empezamos a meternos con el rey e intentar sacar al rey, paramos el proyecto de gobierno que este hombre está intentando llevar a cabo, que no sé muy bien cuál es, pero bueno, está haciendo cosas positivas.
¿Proyecto de qué? ¿Has dicho proyecto de
proyecto
qué?
De... Qué malo que es.
En fin. Estamos muy contentos y animamos a todos los oyentes y oyentas a que nos digan por qué. Les vamos a dar una pista con la siguiente canción, que es una canción del grupo Quinta Dimensión, banda sonora de la película Her. We'll be right back. Aquarius. Así se llama el barco en el que las ONGs, SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras habían rescatado a 900 y pico personas, hasta que el gobierno italiano dijo que en sus puertos no entraba semejante barco. Muy valiente el gobierno italiano, por otro lado, ¿no? Porque en vez de enfrentarse a la banca que los tiene de rodillas, los tiene sin trabajo, los tiene mal, pues se pone valiente con los refugiados que están recién sacaditos del mar, con los náufragos. ¡Qué valiente el gobierno fascista italiano! Era de esos días que dices, si Europa va a ser así, si Europa va a ser fascista, yo me salgo de Europa. Entonces llegó Pedro Sánchez, señores, adelanta por la izquierda.
Qué oportunamente.
Y dijo, pues aquí son bienvenidos.
¿Qué
pasa? Portada que salía en la Voz de Galicia. España sufre la mayor crisis migratoria.
Ay, sí.
No decía la portada, España consigue salvar a casi 1,000 personas. No. No estaban muy contentos porque casi 1,000 náufragos estaban siendo rescatados. No. España sufre una crisis migratoria. ¿Qué dices? Yo no sé, porque yo estaba muy contento.
Escuchaba...
Cuando vi esa portada dije, ¿pero estos son periodistas o son propaganda fascista del gobierno de Italia que viene aquí a Galicia? ¿Cómo? Otra película.
Estaba yo pensando que el único 2-3 minutos que estuve en el otro día era cuando estaba hablando la chica de Aire. Que decía que así como nosotros festejamos, la que tenía el cabello azul.
De Proactiva Penarms.
De Proactiva. Bueno, que festejamos y estamos contentos por lo que ha hecho el gobierno. En Italia también se está festejando lo que ha hecho el gobierno italiano. Eso lo escuché decir.
Bueno, ella lo que decía literalmente era que el gobierno aquí lo vendía como un triunfo y el gobierno de allá lo vendía aquello como un triunfo.
Ah, era eso.
Era vale, eso.
Perfecto. Yo no puedo decir el contexto exacto porque yo entré, escuché aquello y salí.
Claro.
Me quedé pensando, bueno.
Sí, porque era vergonzoso, sinceramente vergonzoso. El otro encima daba las gracias irónicamente a Pedro Sánchez.
Como que también el ministro está diciendo que va a quitar las concertinas.
Eso quiere decir, quiero reflexionar, que cuando uno va a votar, se fije en lo que vota. Porque a la vez que salió el fascista Salvini a decir lo que dijo en su momento y lo que sigue diciendo, afortunadamente salieron alcaldes, si no recuerdo mal, de Nápoles, de Palermo, bueno, de varias ciudades italianas que ofrecían sus ciudades, ofrecían sus puertos para acoger a esa gente.
Sí.
Entonces, cuando vayamos, yo supongo que muchos italianos en ese momento los que se tienen que preguntar, ¿y qué carajo he votado yo? ¿No? Sobre todo, hombre, la Liga Norte se sabe de siempre su postura xenófoba y racista.
Sí.
Pero el movimiento 5 estrellas, en teoría, no se sabe hacia dónde tira. Pero sabemos que la política a veces hace aliados raros, pero el que pone ahí a la gente somos nosotros a la hora de ir a votar, ¿no? Entonces, como que nos fiamos demasiado a veces de los titulares y de las caras bonitas. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque luego hacen las barbaridades que algunos hacen y dicen.
Otro periódico que hacía su trabajo extraordinariamente mal, que era el ABC, que al día siguiente sacaba una portada donde daba a entender que también estaban siendo rescatadas 900 personas en el sur, venidas en pateras, y daba a entender que eso era el efecto llamada del Aquarius. O sea, en 24 horas la gente había decidido embarcarse alegremente en unas pateras para aprovechar que había buen rollo en España con los inmigrantes, ¿no?
Claro, de la puerta abierta dijeron, vamos a ver si podemos entrar. Qué disparate.
Y si esos señores cobran por dar información, porque dices, oye, yo puedo estar, respetar muchísimo que alguien tenga una opinión de que es mejor contener los flujos migratorios, podemos discutir con todo el respeto del mundo. Pero un periódico debería dar información, no tratar de vendernos motos. Y que traten de presentar como efecto llamada del Aquarius algo que pasa 24 horas después.
Claro.
directamente una mentira. Es decir, esto es una... no sé si es que esa es la capacidad intelectual de los lectores de la DC, pero en cualquier caso no les están informando, les están más bien desinformando, ¿no?
Exactamente.
Así que hemos rescatado un trabajo que se titula Manual para leer portadas de la ABC y no morir en el intento.
Ah. Pues muy bien.
Adelante, Hortensia.
Pues allí vamos. Esto del manual lo ha publicado el diario.es Ioni Belarra, el 17 de junio. Antes incluso de que las personas a bordo del Aquarius pudieran poner los pies en tierra española, después de 8 larguísimos días en alta mar, nuestro país despertaba ya con una portada del ABC haciendo gala del más genuino discurso racista. El efecto llamada es uno de esos conceptos que viene de antiguo y que hace temblar incluso a sectores progresistas que esta semana han aplaudido el gesto del nuevo gobierno de acoger a las 600 personas rescatadas en el Mediterráneo central y rechazadas por Italia.
Hemos dicho muchas veces que la primera obligación de un demócrata es ser antifascista. Lo es también ser antirracista. Para ello es necesario recuperar los valores de solidaridad, acogida y derechos humanos abandonados por una Unión Europea que ha derivado en Europa fortaleza y defender que hay una España del cambio que ha mostrado con firmeza en estos últimos años que queremos acoger, queremos cuidar y construir un país con derechos para todas nuestras vecinas y vecinos.
Además de eso, necesitamos reforzar nuestros argumentos, poner los puntos sobre las íes y desenmascarar a una derecha que miente y que va a tratar de enfrentar a los penúltimos contra los últimos. Y por desgracia, las políticas de recortes del Partido Popular han dejado un buen reguero de penúltimos en nuestro país. Toca estrujarse la cabeza y más que nunca contribuir a tejer alianzas entre las clases populares y las clases medias de nuestro país que hagan avanzar a la España del cambio, inmunizándonos contra la ofensiva racista y xenófoba a la que vamos a asistir. Toca, en primer lugar, defender la verdad frente a las mentiras interesadas de muchos, incluido el ABC.
¿Existe el efecto llamada? El efecto llamada es básicamente mentira. Los datos de Naciones Unidas muestran que solo un 3,2% de la población mundial reside fuera de su país de nacimiento y, por tanto, una aplastante mayoría de personas vive y reside siempre en el país en el que nació. En los últimos años hemos asistido a un aumento de desplazamientos de personas provenientes de países en conflicto, como Siria, que en su mayoría acaban residiendo en países del entorno, como Jordania o Líbano. Este último es un país de 6 millones de habitantes que ha acogido a más de 1 millón de personas refugiadas. Es evidente que Europa ha tenido y tiene la posibilidad de acoger a un número de personas muy superior al actual, que es una cifra ridícula.
¿Estamos ante una invasión? No. Cada año, con la llegada del buen tiempo y ahora también ante los enormes riesgos de tomar la ruta libia, aumenta la llegada de pateras a través de la frontera sur española. Desde que tengo memoria, cada año los grandes medios de comunicación muestran esa realidad como algo peligroso, desmesurado y novedoso. Nada más lejos de la realidad. Apenas el 3% de las personas que llegan a nuestro país lo hacen a través de la frontera sur, Ceuta, Melilla y la costa de Andalucía. El número de personas que llegaron el año pasado por esta vía apenas representa el 0,06% respecto al total de la población española. Sin duda, para quien sí es peligrosa esta realidad, es para las personas que se juegan la vida en las travesías. Por eso, una medida urgente e imprescindible del nuevo gobierno debe ser articular vías legales y seguras para migrar a España, que eviten más muertes.
Además, lo que sí es radicalmente cierto es que nuestro país ha sido durante toda la crisis económica un país que ha visto cómo su generación mejor formada se iba a trabajar a otros países por falta de oportunidades. Solo en 2013 se fueron 400.000 personas de nuestro país. Eso no ocupará probablemente ninguna portada.
¿Para qué sirve elevar las vallas y poner concertinas? Para provocar terribles lesiones y generar muchísimo sufrimiento. Nunca la militarización de una frontera ha logrado impedir que las personas migren. El caso de Estados Unidos es el más claro. Simplemente cambian las formas de cruzar y las rutas se hacen cada vez más peligrosas. Las vías legales están actualmente cerradas en nuestro país. No se puede conseguir un visado en el consulado de España, en Senegal, para viajar legalmente, ni solicitar asilo en embajadas o consulados de terceros países, como en Jordania, porque el gobierno no lo permite.
¿Es la inmigración un problema? La inmigración no es un problema, sino una realidad social inherente a la humanidad. Así lo piensa también la sociedad española, puesto que según el CIS, apenas el 4,7% de la gente considera la inmigración un problema. Ni los medios de comunicación ni ningún representante público deben contribuir por activa o por pasiva a hacer pensar a la gente que la inmigración es un problema. La portada de ABC de este domingo, como suele ocurrir, abre una veda. Quienes queremos un país donde las personas tengan los mismos derechos, sin importar dónde nacieron o el color de su piel, tenemos que encontrar la forma de luchar unidas contra el racismo. Queda mucho por hacer desde la convicción de que la diversidad es siempre una riqueza y que las personas tienen el derecho de emigrar y el derecho de no tener que hacerlo.
Y el derecho de no tener que hacerlo, porque es ahí donde está el tema. Y está muy bueno que se recordara en este artículo las 400.000 personas que salieron en el 2013 y que después salieron unas cuantas más en el 14 y en el 15 y en el 16. Y todavía siguen marchando los jóvenes con carreras universitarias en busca de una salida económica para su vida, porque claro, estamos hablando de jóvenes que ya tienen más de 25 años, que son adultos, que quieren tener un proyecto de vida y que acá no lo consiguen.
Así es, sí, sí. Y además, perdona, Óscar, adelante.
No, acaba tú, bueno, sí, ya que me has dado, que estoy por el teléfono, que con este tema de la inmigración, de los migrantes, hay un discurso, dependiendo desde qué punto se mira, un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando se habla de pensiones se dice, hace falta gente, hace falta trabajadores, hace falta mano de obra. Hoy o ayer salía que España está en los niveles más bajos de nacimientos desde el 75, sí, y más alto de muertes desde el 41, sí, o al revés. O sea, está bajando la población. Por un lado están diciendo hace falta gente que trabaje y se está impidiendo que la gente venga a trabajar porque viene a buscarse la vida, a trabajar o lo que sea, ¿no? Entonces es como que dependiendo de qué tema se trate, nos hace falta que seamos más o que seamos menos o que sean los inmigrantes ricos los que vengan, pero esos no vienen a trabajar, vienen a emborracharse y a gastarse el dinero en las zonas de ocio. Por cierto, ya que he cogido la palabra así, te la he robado, y voy a hacer un paréntesis porque nos ha puesto Maribel un comentario en Facebook con uno de los temas que hemos tratado antes, con el tema del trabajo doméstico. Uh-huh. Dice que hay que repartirlo entre las personas integrantes de la unidad familiar o análoga, que las personas que ejercen esta labor como modo de vida en el propio domicilio, fuera de él, asumen su condición de trabajadores o trabajadoras y, por tanto, con todos los derechos inherentes. Es cierto que los trabajadores, trabajadoras, empleadas de hogar no tienen estos derechos reconocidos, por ejemplo, el derecho al paro. Pero hay que equiparar al alza todos los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores por igual. Una jornada de trabajo es una jornada de trabajo, de igual en qué, efectivamente. Gracias.
Pues sí, está muy bien, Maribel, la verdad que sí, eso es cierto. Pero claro, lo que comentábamos era el hecho de que cobren una jubilación las amas de casa, que evidentemente está referido a las amas de casa que no salen fuera a trabajar, sino las que quedan dentro, que por cierto, trabajan, y cómo trabajan. Porque el ama de casa doméstica, digamos, el que está, la que está dentro, la que no sale afuera a hacer una labor, trabaja igual las 24 horas del día, porque donde tenga un hijo enfermo, o su marido, o su padre, o a ver, cuando descansa. Eso nos ha sucedido a todas las mujeres en algún momento en la vida, ¿no? Pero bueno. De momento en España no hay ninguna prestación, ni jubilación, ni pensión para estas mujeres. Lo que sí hay, que en este caso sí lo justifico, es la pensión de viudedad. O sea, que tienen que esperar que muera su marido para tener un
ingreso. Y haber tenido marido.
Ingreso, claro. Y haber tenido marido. Sí, porque igual están, que acá se da muchísimo, muchísimo, y que me parece tremendamente injusto, a las mujeres que quedan solteras, cuidando a las madres, las abuelas, los hermanos e nada más. Bueno, en fin, me fui por las ramas como siempre.
Bueno, volvamos. Estábamos
¿A dónde nos vamos?
Poniendo a parir a la Voz de Galicia, a la ABC y tal, por las barbaridades que dicen.
Es que te acuerdas lo del efecto llamada cuando la ley Zapatero, el primer gobierno de Zapatero, que regularizó una cantidad importante de inmigrantes, era también, todo el mundo se le paró de punta, que el efecto llamada, que esto, que el otro, que con los años la mayoría de los inmigrantes que habían podido obtener el permiso de residencia legal, y algunos habían podido conseguir la ciudadanía, al menos en el tema de los sudamericanos, terminaron marchando con la crisis.
Además hay un tema que explicaba esta mujer italiana de la ONU que vino a Campa, que es al tú no crear una vía regular para que venga la gente, sino que se cuela y entonces es un irregular. ¿A dónde va la persona en situación administrativa irregular? A una aldea, ¿no? Porque en una aldea quedas detectado inmediatamente, la policía va a saber que estás ahí ya. No, se van a las grandes ciudades, que es donde te puedes esconder. Entonces, aquí que estamos muchas veces comentando, decir, si es que se nos está despoblando el rural y mucha gente que viene de fuera, seguro que sí, que sí, sí que vendría aquí muy a gusto a trabajar en el rural.
Claro.
Porque aún no siendo ya el negocio que era, comparado con la situación de donde vienen, ¡puf! Y dices, pero claro, ¿cómo van a ir ahí si ahí es como ponerte a tiro?
Claro.
Si bastaría que corriera la voz en la aldea de que hay dos senegaleses.
Resulta que ahí hay cinco personas que son negras.
Claro, y ya está. Y dices, ¿qué, ya lo primero.
¿Y quiénes son? ¿Y qué?
Les va a ir a la policía a ver si están regulares o sencillas. Entonces dices, no, se esconden en las ciudades. Y o sea, que hacemos muy mal negocio con ese tema. Y efectivamente, estamos perdiendo población. El saldo poblacional este año, no son datos definitivos todavía, pero ya los han sacado, es de varias decenas de miles de personas menos nacidas que muertas, ¿no?
Exacto.
Así que dices, bueno, o vamos a despoblarnos o morimos de viejos, Europa, que bueno, y por cierto, Galicia era de los sitios más afectados por el tema, o nos dejamos de tonterías, dejamos que la gente circule libremente, que es un derecho humano, y si quieren, pues que vengan. Si quieren, porque claro, esto de te quemo la casa y encima no te dejo que vengas, porque claro, si es que la gente se desplazara simplemente porque quiere, pero no, si es que antes le has arruinado la pesca, le has arruinado la cosecha, le has arruinado la vivienda porque se la has bombardeado, pues ya no es tan libre el desplazamiento, ¿no? Es un desplazamiento forzado. Pues por lo menos no lo ahogues en el Mediterráneo mientras se está desplazando, no seas animal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, así estamos. Vamos.
¿Qué hacemos? ¿Redondeamos la noticia?
No, vamos a por una noticia más porque me estoy enfadando y mejor. ¿No tienes alguna noticia positiva por ahí?
Sí, tengo una positiva, sí.
A ver.
Sí que tengo, sí.
Alégrame el día.
A ver, aquí te doy otra alegría. No es la de la ley Mordaza, pero falta poco. Sí, sí, el oráculo me dice que falta poco. El gobierno pone en marcha la recuperación de la sanidad universal. Pues yo la verdad que esa fue una gran alegría.
Pues sí.
Sí, 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 sí. Estábamos inmersos en el tema de la campa y todo lo demás. No sé si fue esa semana. Y resulta que ahí llegó la noticia. Muy bien.
Casi da ganas de poner otra vez lo de Aquarius, ¿no? ¿O no? No,
sí.
Bueno, sigue. No, es la noticia.
Bueno, del diario.es, Raúl Rejón. 15 de junio. El gobierno derogará la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que impuso el Ejecutivo del Partido Popular en 2012. 800.000 personas se vieron privadas de golpe del derecho a acudir a la sanidad pública. La ministra portavoz Isabel Celaá ha explicado este viernes tras el Consejo de Ministras, que se ha iniciado una ronda con las comunidades autónomas para revertir esta situación. Tendremos que actuar con otro Real Decreto Ley para proceder a la eliminación de este Real Decreto para devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud. Es cuestión de decencia. La exclusión sanitaria fue impulsada por el Ministerio de Sanidad que dirigía Ana Mato, PP, dentro del paquete que denominó de medidas para garantizar la sostenibilidad. La justificación estaba en ahorrar hasta 5.000 millones de euros, unos datos que a la postre nunca fueron corroborados según se aplicó la norma.
Efectivamente, no hay ningún estudio que demuestre que se ahorró ni un solo euro. Probablemente se aumentó el gasto.
Seguramente.
Porque es mucho más caro atender a alguien cuando ya está para urgencias, claro, que cuando estás en atención primaria.
Cuando ya, ¿no?, tienen decretada una enfermedad, cuando... Por favor.
Además, luego se abría la veda a hacer admitir una canallada. Luego ibas por urgencias y trataban de facturarte. O sea, le daban una factura. Entonces, si tú estás en situación irregular, la cogía y decía, yo no vuelvo más al médico.
Claro.
Porque, claro...
Claro, le metían miedo. Se trataba de eso.
Quedé endeudado, no me regularizo en la vida. Era... La verdad que es que esto fue de las cosas más miserables que hizo, Partido,
sí,
Popular.
Pero
en el
bueno,
gobierno.
O sea que de a poco se va recuperando.
Bueno, vamos a ver que esto sea efectivo. Cuando
sí,
sea
bueno, todavía no lo es, pero bueno.
Un anuncio, ¿no?
Yo, a ver.
Hacemos una fiesta ese día.
Hacemos una fiesta. Hagamos lo que hagamos, yo te voy a decir algo. Es una opinión personal, ¿no? Que la puedo verter acá porque este es un micrófono libre. Y mi opinión personal es la siguiente. Si se trancan las iniciativas del gobierno que favorecen a la población, pues habrá que salir a la calle a apoyar este gobierno. Esa es una opinión. No digo más.
O sea que ese micrófono es libre, te lo cambio. Este no te creas tú que es tan libre.
¿Por qué? Hemos dicho cosas bastante...
Sí, los micrófonos de Quack FM son todos micrófonos libres de Quack FM. Aquí en Simplemente Gente. Bueno, sanidad universal. Oye, la verdad es que estas cosas como que a uno le relajan por dentro. A mí es como que me quitas una tensión permanente que tenía.
Es que nos da alegría y más fuerza para después poder digerir noticias como la que nos hemos comentado, que son las 900 y pico de personas que entraron estas, ¿no? Y que algunas de ellas murieron y que, bueno...
Yo ya estaba haciéndome la sangre negra, ¿sabes por qué? Por las maquinitas estas que están poniendo en los ambulatorios, que tú vas ahí para pedir turno.
Ah, sí, sí, ya te conté.
Y te da la tarjeta sanitaria. Y claro, si no tienes tarjeta sanitaria, y claro, si estás inmigrante en situación administrativa irregular, no tienes tarjeta sanitaria.
Me parece que así como llegó a punto, a tiempo, el señor Pedro para el barco, también llegó para muchas cosas más, a tiempo, justito, a ver si puede. En
fin. Es que la verdad, hasta que no lo vea firmado ya por el rey.
Sí, por el rey que se ponga las barbas en remojo, nunca mejor dicho, que tiene barba.
Bueno, no llegará a tener.
Vamos a darles un par de meses, porque primero, según decía la noticia, bueno, otra noticia en relación con esto, en 6 semanas... tendría que llevar adelante el Real Decreto que derogue ese Real Decreto,
sí,
leonino, y luego otro 30 días más para convalidarlo en el Congreso.
Bueno.
Así que bueno.
Pero vamos, hay una cosa positiva y yo creo que este gobierno no va a coger vacaciones, ¿no?
No sé.
Bueno. En fin. Te voy a dar yo a ti una buena noticia también, Hortensia.
Muy bien.
Te veo ahí como receptiva, te noto.
Vamos.
Grande Marlaska dice: haré todo lo posible para que las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla sean retiradas. El ministro de Interior, según el diario.es, el pasado 14 de junio, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado esta mañana su voluntad de retirar las concertinas de la valla de Melilla. Es una de mis principales convicciones, ha asegurado. lo ha revelado en una entrevista en Onda Cero, donde ha aclarado algunas cuestiones sobre las políticas migratorias que va a llevar a cabo el Ministerio. Podemos actuar antes, ayudar en origen, pero no podemos llegar a ese punto, ha declarado Grande Marlaska. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla.
Buah. A ver.
Vamos a poner las cosas. Está muy bien. Quita las concertinas ya una vez. A mí ya me hacía temer y decía, haré todo lo posible para que las concertinas. Según reflejan los medios, como decir, vamos a estudiar la posibilidad de. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si están muy duras no las quitamos? O...
Yo voy a proponer una cosa, que vayan Fernández Díaz y Zoido a quitarlas.
Pues sí.
Sin guantes.
Ah.
Bueno, y Rubalcaba, que también andaba por ahí poniéndolas.
Pues ahora que el Zoido se quedó sin trabajo, pues tiene tiempo a...
echar una manita.
Bueno, pero ahora estará apuntando una pastelería allí, ¿no? Él decía la canción esa. Tenemos que rescatar esa canción un día para despedirlo. Como se dice. El señor Grande Marlaska no le vamos a dar 100 días de cortesía. Ya se lo dimos a Zoido y mira qué mal resultado nos dio. O sea que, señor Grande Marlaska, diga cosas de estas, pero hágalas. Por cierto, ayer dijo que iba a cerrar el centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura.
Ajá.
Que estaba vacío, pero se le estaba pagando el catering anual unos cuantos milloncitos al año. Sí. Pues bueno, pues muy bien que cierres. ¿Y los otros? ¿Por qué no? Y esto que dice aquí, señor Grande Marlaska.
Porque estaba vacío, lo cierra.
Que dice, no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. ¿Qué quiere decir? ¿Va a quitar las concertinas? ¿La va a electrificar? ¿Que quite la valla? ¿Por qué no quita la valla? Esto de podemos actuar antes, ayudar en origen, pero no podemos llegar a ese punto. ¿Qué le parece si dejamos de robar en origen? ¿Si dejamos de destruir en origen? A lo mejor así no se tienen que venir. Porque es que esta tontería de que hay que ayudar en origen, como si dijeron, vamos a ver si llegamos al 0,7 de ayuda, de cooperación al desarrollo. ¿Qué dices? ¿Cuántas décadas diciendo la misma tontería que no, que ha sido un fracaso integral? ¿Qué tal si le decimos a nuestras multinacionales, oiga, usted no se le ocurra ir a robar a África? No sé, digo yo. O sea, a ver, señor Grande Marlaska.
Hay de poquito tiempo.
Quite las concertinas, cierre los CIE vacíos, cierre los otros también, Andy. ¿O qué va a hacer con nosotros?
A ver.
Estamos mirando.
A ver cómo se mueve, sí, porque.
Lo vamos a marcar de cerca.
Muy de cerca. A este señor hay que marcarlo muy de cerca. ¿Qué vamos a hacer?
Cualquiera diría que no te fías mucho de Grande Marlaska.
Ay, Sheldon.
Tengo la duda, es como de un apellido compuesto, ¿sabes? Digo, ¿será más grande que Marlaska o más Marlaska que grande?
El grande me suena como de grande de España o algo así, entonces me rechina. Sí, suena mal. Sí, me rechina.
No, a mí esa parte me suena bien lo de grande, digo, venga, sé grande, Marlaska.
Ah, bueno,
a ver. Quita las vallas.
A ver.
Algo grande.
Lo de Marlaska es lo que me suena un poco más rarito. Pero bueno, en fin. Con todo el respeto, señor.
Vamos a darle un gustito a Nuria. ¿Por qué no? Yo puse en un comentario hoy, mostraba a toda la gente indignada el lugar donde está albergado Urdangarín. Y yo hice esta pregunta en ese comentario de los Facebooks, ¿no? Y mi pregunta es que alguien en algún momento creyó que iba a estar en una celda? Este señor no iba a estar en una celda. Está preso, pero no va a estar nunca en una celda. ¿Cómo van a poner a Urdangarín en una celda? Toda la gente está indignada porque le han dado un lugar especial. Súper bien amoblado, solo para él, y claro, ¿qué se esperaban? ¿Que lo iban a meter enrejado? No lo van a meter enrejado. Claro, porque Nuria quería que habláramos de un Dargarín.
No sé si quería que habláramos de ello, es que como no lo hemos mencionado entre todas las cosas de
cambio. Tenemos que aflojar las tensiones, dejar que Marlaska proceda, que lo haga rápido, pronto.
Pero bueno, algunos
y decirle, que
sois,
te estamos mirando.
Sois insaciables. ¿Qué quieres, que lo metan en un CIE a Urdangarín?
Pues no estaría
yo
mal.
Yo puedo entender que lo metan en la cárcel y que no lo vas a meter en la cárcel como uno más, porque me aparecería muerto a los dos días. Entonces, el problema de seguridad que crea meter a ese hombre en una cárcel requiere medidas especiales. Lo de que esté más cómodo tal, pues mira, yo creo que cuando estás en la cárcel cómodo, no vas a estar, aunque te pongan un sofá.
De todas formas, a él lo han puesto en una, o sea, tiene una celda y digamos que es un módulo que está previsto para cuatro personas, solo está él. Tiene su celda y luego tiene un patio interior donde va a andar. O sea, que lo que le pasa a este hombre es que no va a estar, no va a ver a nadie, no va a estar en contacto con ninguno de los
reos. Sí, va a estar solo. Ah, bueno, a ver.
Que eso está bien, pero también tiene sus cosas. O sea, que
sí, yo decía a un psiquiatra que eso es difícil, eso, muy difícil. Que eso le pasó al que fue también ministro de Interior, al Roldán.
Sí, que estuvo ahí también, creo.
Y casi se vuelve loco, porque...
¿Ah, sí?
Claro, porque te imaginas, además, si eres alguien que te relacionas mucho, como es el caso también de Urdangarín, de repente no tienes nadie con quien hablar. Tienes ya derecho a llamadas de 5 minutos. Si no tienes compañeros de celda, ¿con quién hablas? ¿Con el guardia? ¿Sabes?
Pues que no hable. Que no hable, ya está. Si cuando hablaba lo que hacía era robar, o sea que mejor que no hable, que quede mudo. Fíjate. Punto.
Fíjate, hasta lo que hemos llegado, Carlos.
No, que hable, pero que cuente todo desde el principio y de verdad, no a medias.
No, que no va a contar nada, no, pues se sepulta más.
Bueno,
¿no?
El señor Grande Marlaska, que sepa que lo seguimos de cerca.
Que lo estamos mirando,
¿eh? A ver qué hace, porque a mí estas cosas así dichas están en...
Sí, sí.
Como quien dice algo, vamos a ver, ¿eh?
¿No tenemos?
No tenemos agenda.
No tenemos agenda, hemos andado despistados.
Se lo ha dejado el departamento de producción encima del piano.
Bueno, muy bien.
Pues nada, buenas noches, señor García.
Buenas noches y esperemos grandes cosas del ministro Marlaska.
Grande, grande. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos, amigas, para la semana más.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches y que el Mundial no nos nuble el cerebro.
A mí no me nubla, 2 partidos de Uruguay, 1-0. Ha ganado los 2 partidos que ha jugado.
Ah, pero Uruguay está en el Mundial.
Sí, Uruguay juega en el Mundial porque ha sabido ser campeón del mundo 1 vez, 2, 3, no me acuerdo ya.
Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?